Creo que ya lo hemos compartido con los hermanos en otras ocasiones aquí mismo o en otros lugares, pero que sigue pesando allí en el espíritu. Entonces,
¿para que
escuchemos
desde
adentro? Ay, yo no sabía que había hermanos ahí. Como no los veía, hermanos, disculpen. Amén. Hermanos, vamos a mirar una primera parte que está en una de las epístolas de Pedro. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. Y vamos a seguir aquí en el capítulo 1. Vamos como a caminar por el tapete rojo de esta epístola, que es como un tapete por donde la novia acompaña al novio, y el novio, claro, primeramente a la novia. Y lógicamente que no vamos a poder internarnos en todo, pero por lo menos vamos a ir llegando la novia de brazo del novio, y el novio abrazando a la novia nos va conduciendo aquí por un camino y nos va llevando a, por lo menos, a esta primera parte que vamos a ver por hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio, desde el 1:1, y vamos a comparar los dos inicios de las dos epístolas de Pedro. Estamos en la segunda, pero tengamos en cuenta la primera, que es muy interesante. En la primera dice así, 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Porque ustedes recuerdan en la carta a los Gálatas cómo el Señor quiso y movió a Pablo, a Bernabé y a Tito para que fueran a conversar en privado con Jacobo, Cefas y Juan, y se reconocieron mutuamente, porque el Señor ya había trabajado con unos, después comenzó a trabajar con los otros, dejó que pasaran 14 años, pero pasados 14 años, como estaban edificando el mismo tabernáculo, así como aparece en Éxodo, que el Señor tomó unas cortinas por un lado y las va entrelazando unas con otras, 5 cortinas, y otras 5 por el otro lado y las va entrelazando unas con otras para formar un solo tabernáculo. Así también el Señor, con un equipo de hermanos, trabaja en una región y con otro equipo de hermanos, como si fuera otra cortina de la misma casa de Dios, el mismo tabernáculo también trabaja, pero luego por el Espíritu Santo, representado en los 50 lazadas de azul que viene del cielo, y el número 50 de Pentecostés, se unía una cortina con otra cortina, y ya otras se iban uniendo entre sí hasta que se juntaban 5 por un lado los unos y 5 por otro lado los otros, como dice Pablo a los Efesios, edificados conjuntamente los unos y los otros. Dios va trabajando con un grupo de hermanos por aquí, como por ejemplo con Jacobo, Cefas y Juan, con otros hermanos por allá, como por ejemplo Pablo, Silvano, y Tito, Bernabé y Lucas, y ellos, distintos equipos, pero que son de un cuerpo, y unos trabajan por un lado y otros por otro, pero luego el Señor entrelaza todas esas cortinas entre sí hasta que toma esa plenitud representada en las 10 cortinas que tenían tres elementos: el azul, el carmesí y el púrpura. El azul del cielo, representando la divinidad de Cristo, porque esas cortinas eran las del hombre interior, las interiores de la casa de Dios, las del lugar santísimo. Y la otra, el carmesí, representando la encarnación y la obra de la cruz. Y el azul con el carmesí, las dos naturalezas en una misma persona, con el púrpura del reino del Señor. O sea, el Señor es la vida interior de la casa de Dios. Entonces esas cortinas, y después sobre las del hombre interior se ponían otras, como está ahí en Éxodo 25 en adelante, cuando va describiendo esas cortinas. Y las que estaban encima eran de pelo de cabra, pero tratado, y el de la puerta enrollado y echado para atrás, porque tenemos un hombre exterior también. Y pero entonces Dios cubría todo ese pelo de cabra con pieles de carnero teñidas de rojo, que nos hablan de la obra del Señor Jesús, para cubrir no solo los pecados individuales, sino los de la iglesia, porque dice que Él se entregó a sí mismo por amor de la iglesia, para purificar no solo a cada uno, sino a la iglesia en general. Y por último, las cortinas de más afuera, las de tejones, que son unos animalitos como unos ratones grandes, aunque dije animalitos, del desierto del Sinaí, con cuyas pieles, que son bien duras, se cubría todo el tabernáculo, y por fuera se veía ese ratón gigantesco, que así los ven los seres humanos. Pero las cortinas exteriores, sostenidas por columnas de bronce, era el lino finísimo, de las que representa las obras justas de los santos. El mundo no entiende a la iglesia, parece que es un ratón, pero sí entiende las buenas obras que rodean a ese ratón. Ellos no entienden lo que hay adentro, no entienden del arca, no entienden del candelero y de la mesa, del oro y adentro. Ellos ven solo la apariencia, como dice San Juan, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, y por eso el mundo no nos comprende, como no comprendió al Señor. No nos conoce, ¿verdad? Porque por fuera es lo que hacemos, a pesar de parecer ratones. La iglesia siempre tuvo que estar escondida hasta en las catacumbas, que eran nada menos que los alcantarillados de Roma, por donde andan los ratones. Y así el cuerpo de Cristo no lo conocen, porque ellos no ven sino las buenas obras, eso sí lo pueden ir viendo. Por eso el Señor colocó como en el atrio esas cortinas de lino que representan las buenas obras de los santos, para que vean vuestras buenas obras, dice el Señor, y glorifiquen a vuestro Padre. Pero ellos no entienden las razones interiores, ¿verdad? Entonces aquí vemos que cuando se encontraron por voluntad de Dios el equipo de los primeros apóstoles para la circuncisión, ellos, dice, nosotros cuando se encontraron Pedro, Jacobo y Juan con Bernabé, Pablo y Tito, entonces llegaron a ese acuerdo: ok, nosotros vamos a ir a la circuncisión y ustedes van a ir a los gentiles, o sea, a la incircuncisión, pero vamos a edificar un mismo cuerpo los unos y los otros. Por un lado se van juntando unas cortinas entrelazadas por aquellas lazadas de azul, 50, o sea, el número de Pentecostés, del Espíritu, de lo celestial, que une a los distintos trabajos de unos por aquí y de otros por allá, pero que son trabajos que se coordinan al final en la edificación de un cuerpo. Y por eso en Gálatas el Señor hizo que se encontraran, a pesar de que ya llevaban 14 años de estar unos por allá, otros por acá, hasta que llegó la hora en que el Señor los hizo encontrarse, reconocerse mutuamente y edificar un solo tabernáculo con todas esas cortinas y entrelazarlas y hacer una sola tienda. Entonces ustedes ven aquí la tienda de los de la circuncisión, que Dios envió primero a Cefas, ¿no?, a Jacobo. Y si ustedes ven también cómo comienza Jacobo, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Jesús había dicho ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero. Todavía no entréis por camino de gentiles, ya llegará el momento de los gentiles. Pero ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso aquí vemos a Santiago yendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Pero aquí ya no les está hablando como a judíos solamente, sino a los que de entre los judíos israelitas de las 12 tribus que estaban dispersos habían recibido al Señor, y por eso dice que ellos son renacidos. Se refiere a ellos en el 1:18, así Él de su voluntad nos hizo nacer la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que aquí estos son regenerados, son de las 12 tribus, pero como dijo Jesús, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, comiencen por Jerusalén y después por Judea y después por Samaria, y ahora sí sigan hasta lo último en la tierra. Y Pedro también, aquí como lo acabamos de leer, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando Pablo iba a ir para Bitinia, Dios le dijo: no, no vayas allá, Pablo. El Espíritu se lo prohibió, pero lo mandó para Macedonia, porque al que había mandado a Bitinia era Pedro. Porque el Señor sabe dónde lo van a recibir y dónde no. Mírate, Pablo, tú vas a ir a Jerusalén, pero no van a recibir tu mensaje, tu testimonio en Jerusalén todavía. Jerusalén todavía no estaba preparada para un mensaje aparentemente tan liberal que los judíos no entendían. Pero yo te enviaré lejos a los gentiles. Yo sí te entiendo, Pablo, pero mi pueblo tiene que madurar un poco para entenderte, así que yo te envío lejos a los gentiles. Y por eso Pablo iba a los gentiles, aunque iba a las sinagogas primero, porque el Señor había dicho ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice: pero como ustedes no se consideran dignos, entonces nos volvemos a los gentiles, ¿verdad? Entonces fíjate cómo empezó en la primera carta Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Pero esos expatriados de la dispersión, que eran en los judíos que estaban en la diáspora, pero que en la diáspora habían recibido al Señor, por eso le dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo mismo le dijo también a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que Israel será salvo, pero el Israel que reciba a Cristo, que todas las tribus tendrán sus representantes en ese Israel espiritual, pero lógicamente que es recibiendo a Cristo. Nadie se salva por ser israelita, sino por recibir a Cristo. Si no creéis que yo soy, dice Jesús a ellos, pereceréis en vuestros pecados. Pero ahora también le dice: pero yo también tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traer, y es las que ha traído de todas las demás naciones. Y por eso ha formado el tabernáculo, como aparece allí en la tipología en el Antiguo Testamento. Las tablas para el tabernáculo venían algunas de la tierra de Israel y otras venían de afuera y entraban por Jope. Y ahí era el puerto donde entraba la madera de los gentiles para ser parte, junto con la madera de Israel, del templo de Dios. Y entraban por Jope, y fue justamente en Jope, para cumplir esa tipología, cuando Pedro estaba orando, descendió aquella visión con el lienzo lleno de animales inmundos, porque nosotros pues somos como animales inmundos, somos como jirafas con el cuello levantado, o como puercos metidos en el barro, como perezosos por allá durmiendo, en fin, como pavos reales, todos, que eran animales inmundos. Pero el Señor también lavó a los inmundos y dice: Pedro, tienes que comer y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y ahí Pedro entendió y fue a predicar a los gentiles, y la llegadita no fue tan fácil. Imagínense que yo llegué a la casa de Luis Miguel. Luis Miguel, tú sabes cuán abominable me es a mí llegar a tu casa. Imagínense, pues no venga, me va a decir. Sin embargo, Cornelio, que era nada menos que un centurión romano, como el Señor le había dicho, llámenlo y tráigalo. Entonces, bueno, él se tragó ese traguito amargo, pero recibieron al Señor. Entonces, así con la madera de los gentiles, también junto con la de Israel, como es el misterio de Cristo en Efesios 3:6, el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo por medio del Evangelio. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Ese es el tema del Evangelio. En Cristo ya no hay judío ni gentil, eso se lo llevó la cruz. Ahora la resurrección nos hizo a ambos pueblos un solo pueblo. En Cristo. En Cristo no hay dos pueblos. Ahora, en Adán sí están los gentiles y los judíos, pero en Cristo ya no hay judío ni gentil. Entonces aquí al principio, bueno, unos iban allá, los otros venían acá, pero pasaron 14 años y le dice el Señor a Pablo, a Bernabé, a Tito, que suban a Jerusalén a conversar con los que habían sido apóstoles antes que ellos, para que el Evangelio fuera el mismo Evangelio, que lo corroboraran entre ellos, que se reconocieran mutuamente la gracia que Dios había dado a unos y a otros, y cómo Dios había actuado con unos y con otros, y ahora todas esas cortinas tenían que entrelazarse para formar una misma tienda. Entonces aquí vemos este saludo, que quiero compararlo con el de la segunda epístola. Noten unas pequeñas variaciones, que es como una subida bajando. Esas son las paradojas en la casa de Dios, que se sube bajando, así como Pablo fue subiendo desde arriba para abajo. En las cartas más antiguas Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, pero el último de los apóstoles. Se consideraba de los apóstoles el último. Pero luego en las cartas del medio subió bajando y se consideró el más pequeño de todos los santos. Al principio enfatizó el asunto de ser apóstol, así que era el, aunque fuera el último. Pero luego siguió subiendo para abajo, para que se humilla, ser enaltecido. Y pasó del último de los apóstoles al más pequeño de todos los santos. Y ya cuando escribió su testamento, que es la segunda carta a Timoteo, lo último que escribió ya cerca de su muerte, él dice que era el peor de todos los pecadores. Como fue ascendiendo, ¿no? De apóstol, pero el último, a santo, pero el más pequeño, y el pecador, ese sí, el más grande. Y sin embargo, el más grande de los pecadores vivió una vida irreprensible, una vida tan maravillosa, porque era un pecador que estaba en Cristo y era perdonado y sustentado y guardado y ayudado para vivir una vida admirable. Imagínense, el peor de los pecadores viviendo una vida admirable. Que Dios lo puso aquí en el Nuevo Testamento como un ejemplo para nosotros, ¿no? Imitando a Cristo. Y así pasó con Pedro. Noten, al principio dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol. Él no se olvidaba que había sido Simón, que quiere decir una caña sacudida por el viento, pero que Dios lo hizo Pedro. Al principio ya solo decía Pedro, pero en la segunda dice Simón, Pedro. Al principio decía apóstol, ahora dice siervo. y apóstol. Se nota lo que había hecho Dios con Pedro, ¿verdad? Y dice, a los que habéis alcanzado, ya no es solamente a los de la dispersión, ahora ya pasó al cuerpo entero. Y dice, porque el Señor también a ellos les había dicho que también fueran a los gentiles, pero primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces primero se dirige a los expatriados o expatriados en la dispersión, ahora se dirige a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está llamando Dios abiertamente al Hijo de Dios, Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí usted ya ve las cortinas entrelazadas. Al principio, pues, unos trabajaban con unos y otros con otros. Vayan ustedes primero a los judíos y nosotros, decía Pablo, y a los gentiles. Llegaron a ese acuerdo, pero edificando un mismo cuerpo. Ahora ya se ve un avance de arriba para abajo de parte de Pedro y también incluyendo a los gentiles. Y les habla también de una fe igualmente preciosa que la nuestra, que es la misma fe. Y porque no hay sino un solo evangelio. Sí hay el pueblo de los judíos, sí hay, o sea, de Israel, sí hay la iglesia, sí hay los gentiles. En la Biblia se dice que no seamos tropiezos ni a los judíos, ni a la iglesia, ni a los gentiles. Hay tres pueblos, pero no tres evangelios. Hay un solo y mismo evangelio para todos. Por eso el evangelio es eterno, no cambia. Viene desde antes de la fundación del mundo, del corazón de Dios, y es el que nos lleva hasta la realización máxima de la salvación y el propósito eterno de Dios. Es el mismo evangelio. Entonces ahora dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, o sea el Mesías, que también es hombre. Y entonces ahora sí empieza aquí Pedro a mostrarnos ese tapete rojo por el que van juntos, primero de novios para luego casarse, el novio y la novia. Entonces primero nos relata la parte del novio, que es el que nos amó primero y el que nos halló muertos en delitos y pecados y vino a buscar lo que estaba perdido y nos dio lo que no teníamos, y no es que nos lo vendió porque no teníamos con qué pagarle. Ni siquiera ahora que nos ha limpiado y regenerado tenemos con qué pagarle. Las buenas obras que Él quiere que hagamos no es para pagarle, sino es simplemente el fruto de lo que hemos recibido. Pero ¿cómo le vamos a pagar? Si incluso Jesús nos enseñó, lo registró Lucas, lo del deber del siervo. Después de haber hecho todo lo que teníamos que hacer, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer es lo que hemos hecho. No hemos hecho nada nuevo. El único que hace es Dios. Claro que también después que Él nos ha dado, Él nos dice, harás para mí. De toma esto, o sea, la provisión es de Él. Y nos dice allá en Éxodo 25, tomen y hagan. Primero es el verbo tomar de lo que Él ha provisto y hacerle a Él juntos, todos juntos, hacerle un santuario, hacerle un arca, hacerle una mesa, hacerle un candelero, hacerle dos altares, uno de oro, otro de bronce, y hacer unas vestiduras, y nos pide a nosotros hacer. Pero antes de hacer, el primer verso que aparece, si ustedes lo quieren ver, a lo que me estoy refiriendo, en Éxodo 25, para subrayar esos dos verbos en su debido orden. Entonces, dice así, Jehová o Yahvé habló a Moisés diciendo, 25:1, di a los hijos de Israel que, ¿cuál es el verbo aquí? tomen para mí ofrenda. Es como le preguntó Isaac, papá, y aquí está la leña y todo, ¿y dónde está la ofrenda? Hijo, Dios se proveerá de carneros. Por una parte era el mismo, pero por otra parte era la provisión de Dios. Y cuando él mismo fue ofrecido, la provisión estaba ahí. Ahí estaba el carnero provisto. Pero el carnero parece que no lo entendía Isaac quién era, pero Abraham sí entendía quién iba a ser la ofrenda. El mismo hijo, pero a la vez había un carnero provisto que reemplazó al hijo. Pero de todas maneras la ofrenda era el hijo, porque cuando el Señor se ofrendó, nosotros también fuimos crucificados juntamente con Él, y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea que éramos también nosotros, y nosotros somos Isaac, pero a la vez Isaac es la simiente de Abraham, que es una figura de Cristo, y el Cordero también es Cristo. O sea, Él se ofrece, pero nos carga con Él, y somos crucificados con Él, y somos sepultados con Él, y también levantados con Él en nueva vida, en resurrección. Entonces aquí vamos a ver a los dos así como si fuera el novio y la novia tomados del brazo, andando por este altar, pero antes de llegar a ese altar nos va conduciendo por ese tapete rojo que le estoy diciendo, como para las bodas que va entrando el novio y la novia, ¿verdad? Entonces volvamos ahí a segunda Pedro y vamos a ver primero el novio. Verso 3, 4, esa es la provisión del novio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, esta es la vida divina, y a la piedad, que quiere decir la semejanza al Señor. O sea, Dios nos provee su vida y nos provee a su Hijo, que es su imagen, para que Él sea nuestra vida y nosotros seamos configurados a su imagen por medio de Él mismo. Entonces dice, todo eso, lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido, ay, cómo me gusta este verbo, dadas, porque esto no lo podíamos comprar, esto es tan costoso que nadie lo puede pagar. Y si Dios no nos lo regala, no nos lo da, no lo tendríamos. Qué precioso es que lo más precioso no lo podemos pagar, pero sí lo podemos recibir. Gratis, dado, un don de Dios. Dice, dio a su Hijo, nos dio la vida eterna, es la dádiva de la vida eterna, el don del Espíritu Santo. Qué precioso es, hermano, que lo más precioso, que es impagable, Dios no lo da gratis, solo por creerle, por creerle. Incluso la fe nos la da por su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, y él dice, yo les amo y les doy. Y entonces así nos engendra la fe, y por la fe recibimos el Espíritu, y en el Espíritu viene el Hijo y viene el Padre. Todo lo que es del Padre está en el Hijo. El Padre y yo vendremos, cuando vaya a venir el Espíritu Santo, vendremos y haremos morada con Él. Todo lo del Padre está en el Hijo, y lo del Padre y el Hijo está en el Espíritu. Por eso el aceite no viene solo, el aceite trae todos los elementos de Cristo. ¿Quién trae todos los elementos del Padre? La mirra, la canela, el cálamo, la acacia, todos están en el aceite. O sea que el aceite trae todos los elementos de la vida, muerte, resurrección y ascensión y victoria completa del Hijo. Y viene desde arriba para abajo como un don. Entonces ahora, esa es la parte del marido, ¿no? El marido es el proveedor, ¿verdad? El marido es el que debe sembrar para que la esposa pueda producir también. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y note, por su divino poder, Él sí sabe cómo darnos. Él sí sabe cómo hacer fructífero. Nosotros no, ni siquiera sabemos ni cómo orar, pero aún para orar el Espíritu nos ayuda a orar. A veces hasta en otras lenguas. Interceder con gemidos indecibles, conforme a la intención del Espíritu. Entonces dice que ese dar es mediante el conocimiento de Aquel. Así es que nos da. En la medida que conocemos al Señor, vamos recibiendo del Señor. Y también ahora dice así, Aquel que nos llamó por su, no la nuestra, sino la suya. No porque nosotros seamos excelentes y gloriosos, sino porque Él es excelente y glorioso, nos llamó. Él no nos llamó en base a lo que nosotros somos, porque si se tratara de nuestro merecimiento es la muerte, pero por eso Él murió por nosotros. Entonces nos llamó no por algo que nosotros merecíamos, sino por algo que Él es glorioso, su gloria y excelencia excelente, por medio de las cuales, o sea, su gloria y su excelencia, otra vez repite, nos ha dado. Otra vez el verbo dar. ¿Qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas. O sea, Dios ha hecho promesas. Y nos promete algo. Y nosotros, por esas promesas, llegamos a creer. Y por esa fe que es de Él, la fe del Hijo y no solo en el Hijo, tomamos de lo que Él nos ha prometido y contamos con Él porque le creímos. Y le creímos porque nos dio la fe con su palabra, su compromiso, porque sus palabras son espíritu y son vida. Ahora tomamos espíritu y vida de Él. Entonces dice, para que por ellas, es decir, creyendo y apropiándonos de las promesas y de lo prometido, porque lo que acabamos de decir ahora con el pan representa, sí, su carne, y el vino, la copa, representa su sangre. Pero Dios no nos dio solamente la representación o el símbolo, sino que nos dio lo representado y lo simbolizado. ¿De qué nos serviría un solo símbolo? No, el símbolo es un símbolo de la realidad espiritual que Él nos da. Y cuando nosotros recibimos el símbolo con discernimiento, discernimos detrás del símbolo lo simbolizado. Porque lo que Dios nos dio es la propia vida de Él. Nos lo dio a Él real y verdaderamente. Entonces nosotros recibimos es al Señor como vida, el pan de vida, la realidad simbolizada. Claro que también está ahí el pan, pero debemos discernir detrás de las apariencias la realidad espiritual. Dios no nos dio solamente harina. Dios no nos dio solamente jugo de la vida. Dios nos dio a su Hijo, su carne, que es verdadera bebida, en la cual Él glorificó nuestra humanidad. Y por eso sus palabras son espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando de comer mi carne, de ver mi sangre, son espíritu y vida. Él apuntaba, era a discernir detrás del símbolo la realidad espiritual. Entonces, ahora dice aquí, por medio de estas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y ya en la naturaleza divina, que es el nuevo hombre, ese ya fue criado, el nuevo hombre, como dice en Efesios, en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad son Cristo. Cristo es esa justicia divina, es la santidad divina y la santificación nuestra, Jesucristo. Y la verdad es Jesucristo. Entonces, por la naturaleza divina, dice, huimos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo huimos de la concupiscencia? Porque estamos en lo que Él nos dio. Si no estamos en lo que Él nos dio, estamos otra vez en nuestra carne, que está caída hasta el día de la resurrección. Este cuerpo se llama cuerpo de humillación, y nos humilla cada vez que nos dejamos descansar ahí en lo que nosotros somos y no en lo que el Señor nos dio. Entonces hay una cosa que somos en Adán, y todo lo que Adán llegó a hacer después de la caída lo heredó nuestra carne. Pero así como por un hombre entró la muerte y la corrupción y todo, también por un hombre, cuando estábamos muertos, ese hombre, por uno solo, que Jesucristo, entró la vida eterna, la resurrección. Entonces Dios ha sido justo, porque uno nos colocó en el atolladero y el otro nos colocó en lugares celestiales. Y ahora estamos en lugares celestiales, en el Espíritu. El Espíritu heredó todo lo que Cristo es y logró. Así como la carne heredó todo lo que Adán hizo, que nos vendió a la muerte y a la corrupción. Pero el Señor nos rescató. Y en el Señor y en su Espíritu ya hemos huido y hemos sido trasladados. Trasladados de la potestad de las tinieblas, porque las tinieblas tienen potestad sobre el viejo hombre, sobre la carne. Pero Él nos trasladó al reino donde reina su amado Hijo, el Hijo de su amor. Ahora estamos en Cristo. Entonces eso es todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, para ser como el Señor Jesús. Todo eso nos ha sido dado por medio de promesas que Dios quiere que le creamos y que contemos con ellas. Y por eso en Romanos dice, considerados pues muertos al pecado, también vivos para Dios en Cristo. Y presentados ya en la fe, ¿no? Como resurrectos de entre los muertos. Y presentados vuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque ya lo recibimos, ya lo tenemos por la fe. No es algo que nosotros vamos a fabricar, ni tampoco vamos a acudir a la carne, porque nuestra carne no mejoró cuando nos salvamos, cuando fuimos perdonados. Nuestra carne sigue siendo hasta el día de la resurrección y transformación física, que ahora sí tendremos un cuerpo de gloria. Mientras tanto, este cuerpo es de humillación y nos humilla. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos, pero sí podemos confiar en Él. ¿Ves? Creer en Él. De pronto nuestra carne nos sorprende con lo que ni nos imaginábamos, pero el Señor permite a veces esas cosas para que sepamos que lo que Él nos ha dado está en Cristo y está en el Espíritu, pero no está en nuestra carne ni en el viejo hombre. Por eso en Cristo el viejo hombre se acabó, y en el Espíritu ya no hay esas cosas. Por eso hay que andar en el Espíritu, porque en el Espíritu es que somos libres, no en nosotros mismos. Pero entonces, estos dos versículos, el 3 y el 4, son el marido. Es la provisión del marido, de nuestra cabeza, que es Cristo. Ahora viene la novia agarrada del brazo del novio. Vosotros también poniendo. Así que también nosotros tenemos que poner algo. Claro, por eso el primer verbo, ¿cuál era? Tomen para mí ofrenda. O sea, lo que el Señor nos dio, dice, tomen. Tomar. ¿Cuál fue la diferencia entre los que fueron puestos aparte para vencer en el tiempo de Gedeón? Estaba el río corriendo, pero le dice el Señor a Gedeón, mira cómo los que toman del río con su mano y lo llevan a la boca, a eso me lo pones aparte. Los que simplemente se bajan al río y dejan el río pasar, pero no estiran su mano y toman del agua y lo llevan a su boca, esos no son vencedores. Porque a veces nosotros dejamos al marido solo y nos olvidamos que el marido vino a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida, y ahora hay que tomar lo que Él nos dio. ¿Cuál es la diferencia también entre las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes? Las vírgenes prudentes, oiga el verbo, tomaron consigo aceite en sus vasijas. Las 10 tenían aceite en sus lámparas, que se refiere, como dice Proverbios, al espíritu del hombre. Las 10 eran vírgenes. Las 10 esperaban al Señor, eran cristianos renacidos, porque todas tenían aceite en sus lámparas. Pero además de la lámpara está el alma, además del espíritu humano, donde hemos recibido al Señor, está el alma humana, que es la responsable. El alma no fue abandonada, caída, no. Él nos dio el espíritu en nuestro espíritu. Ahora, por gracia, somos capacitados por gracia desde el espíritu para ejercer en nombre de Dios, tomar consigo. Consigo es el alma. El alma es el sí mismo. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y se pierde a sí mismo, o sea, pierde su alma? O sea, el sí es el alma. Pero una vez que Él ha puesto su espíritu en nuestro espíritu y nos toca y capacita, ahora el alma puede tomar de la provisión en fe, considerarse a sí misma muerta con Cristo, mas también viva para Dios en Cristo. Y entonces ahora presentaos vosotros mismos a Dios. Es el alma la que tiene que creer y tomar de la provisión. Esa es la diferencia entre las fatuas y las prudentes. Las prudentes tomaron, veas el verbo tomar, como el verbo tomar allá, tomarán ofrenda para mí. O sea que primero Dios preparó lo que hay que tomar. Ahí está el azul, ahí está el púrpura, ahí está el carmesí, el blanco, ahí están las piedras preciosas, ahí están las maderas, todo lo que se necesita para hacerle un santuario, Él lo ha provisto en Cristo. Ahí está. Ahora hay que creerlo, por la fe, tomarlo. Señor, aquí vamos, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. No está solo el hombre, no está solo el cristiano, pero miren cómo dice, vosotros también. ¿Se da cuenta? Primero es, Él nos dio todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos lo da con promesas, y si creemos en esas promesas nos hacemos participantes de la naturaleza divina, huyendo del mundo, es decir, cruzando el río Jordán. Ahora hemos escapado y fuimos trasladados en Cristo. Y eso lo recibimos por fe, porque Él nos lo da cuando estamos muertos. No somos nosotros que venimos a Él. Él vino a buscar lo perdido, nos encontró perdidos y muertos, y nos dio. ¿Y qué decía Él? Él decía así, la hora viene, pero no solo dijo eso, dijo, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que la oyeren, no es solo el oír de manera pasiva, oír es creer y contar con Él. Los que la oyeren vivirán estando muertos. No era solamente de la resurrección futura del cuerpo, porque esa se inicia es con la resurrección del espíritu. Y de hecho la palabra regeneración se aplica en los dos sentidos. Primero en la del espíritu y luego también del cuerpo. En la regeneración, dice Jesús, refiriéndose a la resurrección del cuerpo, pero que comienza la regeneración de todo nuestro ser con la de nuestro espíritu. nuestro espíritu es regenerado en Cristo. Y el Espíritu tiene todo eso, y cuando oímos y nos tocó el Espíritu, y su Espíritu viene a nuestro espíritu, solo espera que el alma crea para que el Espíritu pueda pasar al alma. El paralítico no puede levantarse solo, pero si cree, el Señor lo levanta cuando él se levanta en el nombre del Señor. Amén. O sea, son dos remos que hay que usarlos al mismo tiempo, y así el barquito va derecho adelante, porque si remamos solo con un remo, damos vueltas para un lado, y si remamos solo con el otro, damos vuelta para el otro lado. Hay que remar con los dos remos. Un remo es él en mí, y el otro remo es yo en él, como dijo Jesús. Jesús dijo, por una parte, que sin él nada podemos hacer, pero también dijo esto: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente libres. Ya no seremos, como dicen los cánones de error, totalmente corruptos, incapaces de todo. Eso es apenas en Adán, pero el Señor vino a buscar lo perdido. Y si Él siembra la palabra, la palabra nos da el oír, porque el oír viene por la palabra de él, y por eso él vino a hablar, y habló, y sus palabras son espíritu y vida. Entonces, si las creemos, y la fe nos la da, es la palabra oída. La fe viene por el oír la palabra, y el oír viene por la palabra. La iniciativa es de Dios. Estábamos muertos, no podíamos hacer nada, éramos paralíticos, ¿cómo nos vamos a levantar solos? Pero él vino y le dijo al paralítico, levántate. ¿Y será que al decirle levántate solo le estaba dando mandamientos? No, lo estaba levantando con su palabra, que es espíritu y vida. Entonces el Señor levanta a los muertos. El Hijo del Hombre, el que le oyere, vivirá. El que le oyere. Y el que le oyere es el que lo recibiere con fe. Como lo explica ahí aquel prólogo de Juan. Los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre. Creer en su nombre, que viene por la palabra, por el oír la palabra. Entonces ahí estamos viendo la novia, la que toma la provisión por fe, la que cree. Ya es el alma que recibe el toque del Espíritu, pero ese toque respeta la decisión del alma, porque no somos cosas, y a la voluntad se le dio al alma. Ahora, el alma con toda su sola fuerza no puede vencer el pecado y la carne y la muerte, pero ahora no estamos en nuestra sola fuerza, porque el Señor vino con su Espíritu. Entonces, cuando oímos y creemos, el Espíritu opera en nosotros. Aún estando muertos, nos da vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que es Espíritu y vida, le da vida a los muertos. Viene la hora, pero no solo en la resurrección, claro, allá será la consumación. Él dice, ahora es, ahora, desde ahí, cuando Jesús comienza a hablar, comienza a dar vida. Comienza a capacitarnos para decidir. Antes el alma no tenía fuerza para decidir, pero desde que Jesús comienza a hablarnos, que aunque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, podemos confiar en Él, quien venció al mundo. Así como le decía Dios a los israelitas, no seáis negligentes en poseer la tierra. O sea, yo les doy la tierra, pero tú tienes que poner el pie. Entonces, no poner el pie en la tierra es ser negligente. Poner el pie en la tierra es ser diligente. No es, podemos decir, el Señor, pero es que yo soy un calvinista, corrupto totalmente, Señor. Sí, todo hombre, aún antes de nacer calvino, cuando cayó, se corrompió y por sí solo no puede. Pero como un solo nos colocó en esa situación, vino un solo otro Jesucristo que nos colocó en otra situación. Y vino
Y el pobre, miserable, leproso señor, si quieres puedes limpiarme.
Quiero. Quiero.
Entonces más bien es él el que nos dice, ¿quieres? ¿Quieres? Como se lo dijo al paralítico de Betesda, ¿quieres? ¿Tú quieres? Y claro que esa fe se la da el Espíritu, porque el Espíritu del Señor viene a nuestro espíritu para capacitar en la gracia la decisión de nuestra alma y fortalecer nuestra alma. Él pone el querer y el hacer, pero no lo pone en el aire, lo pone en nosotros. O sea que nosotros también tenemos que estar ahí en plenitud de ser y de función, pero en unión con Él que tomó la iniciativa de venir a nosotros y esperar si quiere, porque Él viene y toca la puerta de la iglesia y también de la novia. Y la novia le dice, pero ¿cómo me voy a levantar si estoy acostada? Ya me... Entonces no le abrí. Pero ¿cómo llegó Jesús allá resucitado y se le aparece ahí a Cleofás y al otro discípulo? Y llegó, y el hombre exterior no discierne. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No has oído lo que ha pasado en Jerusalén? Nosotros pensábamos que Jesús iba a ser él, pero ya hace 3 días que lo mataron. Eso, el hombre exterior siempre duda, pero el interior, cuando lo escuchaban hablar, el interior se revolvía, porque el hombre interior conoce, porque el Espíritu opera en el hombre interior, y por eso cuando percibimos al Señor moviéndose en el interior, tenemos que pedirle que nos permita interpretar ese mover de su Espíritu, que es el don de Dios, y que nos dé luz en el entendimiento y entender lo que Él está moviendo. Entonces, cuando Jesús se aparecía, los apóstoles, si juzgaban según el hombre exterior, decían, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Dudaban, cavilaban, algunos dudaban, pero dice, sabiendo que era el Señor. ¿Cómo? Ese fenómeno, esa paradoja. ¿Quién es este? El hombre exterior. Sabiendo que era el Señor, el hombre interior. El hombre interior sabía quién era, pero el exterior dudaba. Y eso nos pasa siempre, hermanos. El hombre exterior dice sí o no, cavila, pero el hombre interior dice sí, amén. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces tenemos que aprender a distinguir el mover del Espíritu en nuestro espíritu y conocer y juzgar según el Espíritu. Porque nuestro hombre exterior está lleno de dudas, de cavilaciones, y ese es nuestra alma. Y por eso el Señor quiere pasar de nuestro espíritu a nuestra alma. Y si le pedimos que queremos entenderle, estar atentos a su mover, captarlo, entonces Él iluminará también nuestro entendimiento. Entonces si oramos en lenguas en el Espíritu y no podemos entender, oramos para que nos dé la interpretación. Entonces el Espíritu pasa a nuestra mente y llega a ser el Espíritu de nuestra mente, como dice en Efesios. El Espíritu nos ilumina el entendimiento, de pronto entendemos por qué fluyó del Espíritu al alma. Ese es el propósito. Todo lo que Él ha puesto en el Espíritu tiene que pasar por nuestra alma, y claro, para pasar por nuestra alma tiene que ser quebrantada. Quebrantada de ser la jefe, de ser la última palabra, para que podamos y decir lo correcto, como dijo Job, y no lo que decían los amigos de Job, que querían defender a Job, pero no entendían bien lo que estaba pasando. Pero Job dijo, ay Señor, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él no comprendía, y parece que él acusaba a Dios hasta que ya no quiso más acusar al Señor. Yo no entiendo nada, yo de esto no sé nada, ten piedad de mí, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Entonces eso fue lo recto. Entonces le dice Dios a los amigos de Job, que estaban defendiendo a Dios pero equivocadamente, le dice, vosotros no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
vaya, pídanle a Job que ore por ustedes, porque ustedes no hablaron de mí lo recto como Job. Pídanle que él ore y yo lo voy a oír a él, porque yo no quiero tratarlos afrentosamente, porque ustedes no hablaron lo recto. Ustedes hablaron según su justicia propia, según sus teorías, sus paradigmas, queriendo defender a Dios, pero a él se le conoce por revelación del Espíritu. Entonces, mire, parece que cuando leemos los diálogos de Job con sus amigos, parece que tienen más razón los amigos. Pero Dios dijo que el que había hablado lo recto era Job. ¿Y qué fue lo recto que habló Job? Señor, yo no entiendo nada. Yo hablaba lo que no entendía. Ten piedad de mí, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Y eso fue lo recto. Como Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. Y yo sé que aún en mi carne he de ver a mi Redentor. O sea, Job no se confió más en su propia prudencia. Depuso todas sus paradigmas y se confió solo en la gracia de Dios. Y ahí Dios comenzó a enseñarle a Job y lo restauró a Job. Y los amigos, que eran pues unos religiosos, juzgando sin entender bien ni a Dios ni a Job, el Señor le dijo, pídanle perdón a su amigo al cual han tratado de lo peor, para que yo no tenga que tratarlos afrentosamente a ustedes. Y ahí fue que ellos oraron y Dios oyó a Job y todo volvió a la normalidad, e inclusive se mejoraron las cosas. Entonces aquí vemos la parte de la novia, por eso hablamos de ese tapete rojo. Ya vimos al marido, el proveedor, la simiente inmortal, y ahora dice vosotros también, ¿ve? Ahora es el otro remo, ¿ve? Él en nosotros, es el marido, nosotros en él somos la esposa. ¿Ve? Si permanecéis en mí y mis palabras, su simiente en vosotros, seréis verdaderamente libres. Sí, eso es los cánones de verdad, de Dort, es verdad para con el viejo hombre. Pero a partir de la provisión en Cristo ya hay algo celestial. Ya hay naturaleza divina, ya hay gracia de Dios. Entonces ya no podemos solamente estar diciendo, es que yo soy un pobre miserable. Sí, en la carne sí, pero en Cristo no. Por eso me gustó mucho lo que pusieron en la tarea allá en tu casa, ¿no? Lo que el Señor nos ha dado. Y ahora nosotros tenemos que poner el pie en la tierra que Él nos dio. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Ah, nos toca poner a nosotros toda diligencia. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Pues de los versículos anteriores, del marido, de lo que él nos dio, de lo que el Evangelio nos prometió, lo que el Espíritu tiene y listo, solo esperando que tú decidas tomar de lo que él da. Primero dice, tomarán de mí ofrenda, tomarán. Esa ofrenda es lo provisto por Dios. Ya de Jiré nos ha provisto al Hijo. Y es de Él que tomamos, no de nosotros. No podemos tomar nada de nosotros porque no tenemos nada. Toda la fuerza de nuestra alma no consigue vencer lo que hay en la carne del hombre. Pero el Señor ya lo venció. Y todo lo que Él logró ya está en el Espíritu. Y nosotros lo hemos recibido y ya está en el Espíritu. Ahora el río ya está pasando. Ahora el alma tiene que creer y tomar. ¿Y cuáles son los siguientes versos? Ahí vamos otra vez a Éxodo 25. ¿Cuáles son los siguientes versos? Mire cómo se repite un verbo, pero después de haber dicho el primer verbo, tomar, tomar ofrenda. Es decir, ya hay algo provisto. Y de lo que se toma, gente dice, tomen de todo el que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro. ¿Qué es el oro? La naturaleza divina. Plata. ¿Qué representa la plata? La redención de Dios. Cobre. La obra del Espíritu Santo, de disciplina. azul, que es la divinidad del Hijo, púrpura, su señorío, carmesí, su encarnación y expiación, vino fino, sus obras, pelo de cabras, es el tratamiento de nuestra condición humana caída, piel de carneros teñida de rojo, es el cordero cubriendo lo que somos en nosotros mismos, piel de tejones, es lo que cubre todo, que es nuestra condición humana, pero que adentro, aunque el vaso es de barro, sigue teniendo el tesoro. Madera de acacia, nuestra humanidad. Aceite para el alumbrado, el espíritu. Especies para el aceite, lo que Cristo conquistó, su botín que se pone en el aceite. La mirra, la acacia, el cálamo, la canela, todo eso. Y luego viene hablando de la unción del incienso aromático, porque es aromático, porque tiene especies también que representan distintos aspectos de Cristo, las piedras de Ones y las de Lengaste, o sea, todo eso está provisto por Dios. Y que ahora viene el siguiente verbo después del de tomar, y harán. No se puede hacer sin tomar primero de la provisión de Dios. Por eso dice, hiciste en nosotros todas nuestras obras, pero es el de la parte nuestra. Es cuando nosotros nos agarramos del brazo de él, la novia agarrada del novio, ahí en ese tapete rojo que estamos hablando, hacia el altar del casamiento total. ¿Ve? Nosotros decimos, hiciste en nosotros todas nuestras obras, pero ahora él dice, el que guardare mis obras hasta el fin. ¿Y cómo? Hay que guardar y vivir el casamiento primero entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él está haciendo, va al hacer. ¿Para qué? Para que el Hijo lo haga igualmente. Claro que el Hijo no tenía pecado, pero aún sin pecado, Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aún el Hijo que no tiene pecado y que venció al pecado, el mismo Hijo sin pecado dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente. Ese es el deseo de Dios, hacer las cosas con el Hijo. Y de hecho, hermanos, ni siquiera una hojita de pasto hizo el Padre solo. Nada de lo que ha sido hecho lo hizo el Padre solo. Todo lo hizo con el Hijo. La creación la hizo con el Hijo. Eso está ahí escrito en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por medio, vía, o sea, mediante el Hijo, fueron hechas, y sin Él, sin el Hijo, sin el Verbo, nada, nada, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo el Padre lo hizo con el Hijo. Se lo muestra al Hijo, para que el Hijo lo haga con el Padre, en el nombre del Padre, creyéndole al Padre y actuando como el Padre. Y el Padre dice, no me ha dejado solo, el que me envió conmigo está. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Él me ha dado el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. Y ahí ustedes son dos remos, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, en un mismo espíritu. Y así el Hijo dice que Él guardó las obras de su Padre. Guardó las obras, ¿por qué? Porque permitió al Padre hacer a través de Él, y Él hizo junto con el Padre y el Padre con el Hijo. Mi juicio es justo porque no juzgo yo solo, sino con mi Padre, pero el Padre no juzga también solo, el juicio se lo da al Hijo porque es el Hijo del Hombre. Ustedes son dos remos ahí. Ese es el Espíritu. Espíritu, la relación del Padre con el Hijo. Por eso es que dice, aunque el Espíritu es eterno, procede del Padre y del Hijo. ¿Ve? Y así ahora el Hijo nos dice a nosotros, el que venciere y guardare mis obras. Las obras son mías, pero yo quiero hacerlas con ustedes y que ustedes las hagan conmigo. El que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo la he recibido de mi Padre. Como el Hijo recibió la autoridad sobre las naciones de su Padre, guardando las obras de mi Padre, o sea, de su Padre, que es nuestro Padre y nuestro Dios también. Entonces ahora es el turno de nosotros. Por eso dice, vosotros también poniendo. ¿Y dónde está esa parte? Fíjate, ya vimos el primer haréis, ¿no? En el 8, harán un santuario para mí. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya no es algo físico, no es un edificio físico. Ese edificio somos nosotros, una casa espiritual. Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Harán, mire el verso 10, y harán también un arca, y la fundirás y la cubrirás. Verso 13, harás unas varas de madera, de acacia. ¿Para qué son? Esas son como las ruedas del arca. Harás circular el arca. Hermano, si no ponemos las ruedas, el arca no anda. Pero, ¿dónde dijo el Señor que estaba el Espíritu? Allá cuando él estaba en el trono, en el carro. Dice que había unas ruedas inmensas, una dentro de otra, como si fueran unos globos, para cualquier lado podían correr, para que no necesitaban darse vueltas porque tenían caras por todos lados. Y el Espíritu estaba en las ruedas. Y el Señor del trono solo decía, rueda, y como el Espíritu estaba, andaba. Y así dice el Señor que el Espíritu va a saltar como un pozo entre nosotros. Pero es que el hombre natural no percibe lo que es del Señor, pero ya el que nace nuevo percibe cuando el Espíritu dice, rueda, haz esto, recoge este papel, no tires el saco en el piso, ponlo bien puesto. Rueda, y ahí Él nos va indicando lo que aquí adentro lo percibimos. Y dice que nuestra alma nos puso como en el carro y adivinará. Dice, antes que lo supiera, mi alma me puso al frente de los carros y de adivinará, el carro, las ruedas, antes de saberlo. O sea, que antes que el alma empiece a dudar, entiende, el Espíritu captó y el Espíritu sabe si sí o no. En cambio, el alma será, no será. Por eso, antes que lo supiera el alma, o sea, antes que el alma se pusiera a remolonear y a cavilar, aquella persona que ha sido entrenada en el Espíritu sabe cuándo se enciende el piloto así, ya sabe, en el Espíritu Santo. Ellos dudaban, pero el Espíritu sabía, porque el Espíritu es un soplo que nos da el Señor. Dice, el soplo del Omnipotente nos hace entender. Cuando Él sopla nuestro espíritu, el alma entiende. Y si a veces hay un mover, hay que interceder para poder entender, y entiende, y inmediatamente creemos, y en su nombre y con su provisión nos levantamos y hacemos lo que hay que hacer. Con Él, el Padre le muestra al Hijo lo que hace, y el Hijo lo hace porque el Padre se lo muestra para que lo haga en su nombre. Y lo mismo es ahora con Él, el Señor por su Espíritu nos muestra, y entendemos, y nos levantamos en su nombre, nos contamos ya como muertos al pecado, y al mismo tiempo nos contamos como vivos, resucitados en Espíritu, y nos presentamos, Padre, aquí estoy. La mala voluntad desaparece, la buena voluntad ya está ahí, provista, enriquecida por la provisión del Espíritu, porque nos va entrenando a andar en el Espíritu, no estar cavilando, no estar dormidos, estar vigilando en Espíritu, incluso durmiendo, dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. A veces te despiertas y al instante ya sabes que te sientas en la cama.
y te dispones y empiezas a orar conforme Él guía tu oración, nuestra oración. A veces nosotros no sabemos ni cómo pedir lo que conviene, pero el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda. Y la ley del Espíritu nos libró de la ley del pecado y de la muerte en la carne. El Espíritu tiene una ley, que es la del Espíritu. Él siempre espontáneamente hace la voluntad perfecta del Padre y del Hijo. El Espíritu no hace nada por su propia cuenta, sino lo que oye del Padre y del Hijo. Entonces el Espíritu tiene una ley intrínseca. Un gato se va a comportar como un gato porque él es gato. Tiene su ley de gato, la ley gatuna. Y los perros, pues la canina. Y los caballos, pues la cabalina, ya vemos, no sé cómo vamos a llamarle. Pero el Espíritu tiene una ley distinta, que se llama la ley del Espíritu. O sea, espontáneamente él hace así, lo que oye, no habla por su propia cuenta, no le agrega ni le quita, representa al Padre y al Hijo perfectamente. Pero él está morando en nuestro espíritu, porque hemos recibido al Señor, somos un espíritu con Él. El Espíritu de Dios entró en el nuestro, y el Espíritu de Dios, con su ley, Espíritu de vida, está en el nuestro. Entonces Él prende el piloto, como dice, será como una fuente que salta para vida eterna. Dicen los hijos de Dios, el que no ha nacido de nuevo no sabe cómo es eso de nacer otra vez, pero dice, el que ha nacido de nuevo entiende, porque salta el Espíritu adentro. Que pasa que hemos sido muy naturales y hemos estado en nuestro yo, en nuestros paradigmas, en nuestras dudas, y no hemos vuelto, no hemos puesto nuestra mente en el Espíritu. Que ahí donde dice ocupaos del Espíritu, la palabra dice poner la mente en el Espíritu. A veces tenemos la mente solo mirando lo exterior, descuidando el mover del Espíritu en la intimidad. Entonces hay que volver nuestra mente hacia adentro, poner atención al Señor donde Él está, en nuestro Espíritu. Y de ahí tiene que circular, por eso las barras. ¿Para qué son las barras? ¿Por qué me metí en lo de las ruedas cuando llegamos a las barras? Porque es que las barras representan las ruedas, porque esas barras pesan sobre el corazón de los leones. La obra del Señor no se hace como un carro, sino por el peso, por esa carga que pone el Espíritu en el corazón de los hermanos, inclusive aunque estamos en distintos ángulos y mirando desde distintos ángulos el arca. Él nos dirige en comunidad y Él es el que nos coordina, porque Él es el que pesa en nuestros corazones. Si yo soy un bajito, me tengo que subir, y el altico tiene que para poder llevar el arca que juntos. Entonces, esos levitas son las ruedas. ¿Te das cuenta? Que por el peso del Espíritu en el corazón se mueve desde adentro así. Cuando tú tienes tu mente en el Espíritu, estás pendiente del Señor, tú disiernes cuando algo está mal, ya lo sabes. Cuando están mintiendo, lo sabes. Cuando tienes que ser prudente, cuando se te fue la mano, así como agarra una guitarra y una cuerda suena destemplada, así que tengo que templarla. Y así a veces nosotros nos destemplamos, nos salimos del molde de Cristo, pero el Espíritu no lo hace entender si no nos hacemos los bobos. Si somos honestos, nos damos cuenta que aquí se nos fue la mano. Este chiste era demasiado verde, no lo debía haber oído, ni siquiera me debería haber reído cuando lo contaba. Tú sabes si te fuiste más allá. Y Él es el que dice también, rueda. O sea, transportarlo, representarlo, rueda. Como quien dice, aquí tienes que decir, se dijo algo errado, tienes que actuar correctamente, me debe representar sin agregar y sin quitar. A veces agregamos lo nuestro, a veces tenemos miedo y somos cobardes y no hablamos cuando hay que hablar. Y a veces hablamos antes de hablar y no sabemos las diferencias entre las personas, no sabemos la gama de los colores, la gama de las disciplinas. Pero el Espíritu desde adentro nos va guiando. Entonces ahora esa es la parte nuestra. Vosotros, ya que el Señor puso todo lo que pertenece a la vida y la piedad en nosotros y nos regeneró, nos dio participación en la naturaleza divina, nos trasladó de la potestad de las tinieblas, nos sacó de la concupiscencia del mundo en el Espíritu. Somos libres, en el Espíritu. Ahí somos libres. En la carne no, pero en el Espíritu sí. Y en el Espíritu está la victoria de Cristo sobre la carne. Entonces ahora nos toca la parte de la esposa. Vosotros también poniendo con toda diligencia, añadida vuestra fe virtud, porque por la fe ahora viene el poder, viene la virtud. La virtud no viene sino de la fe, y la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Él es el que habla y produce el oír, y por el oír viene la fe de Él a llegar a ser la nuestra. Por eso la Biblia no habla solo de la fe en Él, sino de la fe de Él, como dice en Gálatas 2. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo. No solo en Él, sino de Él, porque la fe que tenemos es la que Él nos da cuando Él nos hace oír. ¿Y cómo es Él que nos hace oír? Cuando habla, y Él habla, y sus palabras son espíritu y son vida, y despierta nuestro oír, y por el oír recibimos la fe, y recibimos el Espíritu. Por la fe y por el Espíritu recibimos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, o sea, la conformación a Cristo. Si andamos en el Espíritu, cuando nos vamos a un lado donde Cristo no participa, lo sabemos adentro. Cristo no es así. Él no es como Jim. Él no es como yo. Él es puro, Él es perfecto. Él es el que nos pone en la verdadera medida, y la unción nos enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Y por ella conocemos, por ella conversamos con Dios, por ella nos relacionamos con Cristo. Y entonces ahí viene hablando, ya terminando esta parte, hermanos, para no abusar del tiempo de mis hermanos, ahí donde estábamos leyendo en Pedro, es en el otro. Entonces ahí nos dice así, ya terminando esta parte que ustedes conocen, estamos solamente introduciéndonos en ese tapete rojo. Entonces allí dice así, añadida la virtud, o sea, la experiencia que tomamos de la fe, que se vuelve virtud. Esa se va volviendo conocimiento, porque ahora es conocimiento por la experiencia de Cristo. Esta es la formación de Cristo. Y entonces dice, y al conocimiento dominio propio. O sea, es el conocimiento lo que nos pone los límites. Si no le conocemos, no le entendemos, no salimos de los límites. Pero si lo conocemos y lo amamos, sabemos dónde tenemos que parar. ¿Eh? Porque no se nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea, no somos títeres, ¿no? Tenemos voluntad, pensamos, entendemos, somos personas y decidimos en unión con Cristo y en nombre de Él. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque es Cristo formándose. Entonces ahora dice, ese dominio propio se le añade, o sea, se alarga, se le añade paciencia. Paciencia es un dominio propio que se va alargando, que pasa de un día a una semana, de una semana a un mes, de un mes a un año. Primero tenemos dominio propio hoy, pero mañana otra vez lo andamos. Pero pido perdón, el Señor me perdona, mis queridos que tienen que aguantarme, me perdonan también. y ya se demora un poco más el dominio propio y se va volviendo paciencia o longanimidad, un buen ánimo, buena voluntad alargada.
Entonces por eso dice, y ese se vuelve piedad, o sea, semejanza al Señor. Y esa se vuelve afecto fraternal.
Mire cómo viene el afecto fraternal. Y ese se vuelve amor, y Dios es amor.
Entonces dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Porque ¿dónde empezó el problema de David con Betsabé?
Por estar ocioso. Pero cuando tú estás en el servicio del Señor, aquí y termina hasta que te caes dormido a la noche, no tienes tiempo para otra cosa. Pero te pones de vacaciones a mirar lo que no tienes que mirar desde allá arriba, desde la azotea. Ahí es donde entra Satanás. ¿Ves? Pero dice, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y dice aquí, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es solo una teología cristológica, es conocer su persona, porque Él se mueve por su Espíritu en nosotros, y Él es como su Padre. Que así nosotros llegamos a ser también hijos e hijas de nuestro Padre, por medio de Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestra cabeza y vida.
Vamos a decirlo, nuestro jinete. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No es que no vea nada, pero casi no ve, ve muy poco. Ve muy poco. Y entonces dice, es ciego, ahora sí no ve nada. ¿Ve? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, volver otra vez. Por lo cual, hermanos, tanto más, parece que este verso no le gusta mucho a los protestantes, por lo menos a los calvinistas, procurad vosotros también, poniendo con toda diligencia, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, Dios nos eligió y nos dio una vocación, por lo tanto, sobre esa base nosotros procuramos tanto más hacer firme esa vocación, esa elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, esta es la manera, este es el camino, os será otorgada. Esa es la gracia, otra vez la gracia no falta. Aunque nosotros procuramos y ponemos toda diligencia, el que hace en nosotros nuestras obras con, no sin, con nosotros es Dios. Y nosotros guardamos sus obras, porque Él está con nosotros y también nosotros con Él. Estamos con los dos remos, Él en nosotros y nosotros en Él. Él dándonos la tierra y nosotros poniendo el pie. Él haciendo circular el agua y nosotros tomándola en su nombre, porque ya nos dio vida. Ya nos dio vida. En unión con Él es que tomamos y llevamos a nuestra boca el agua y crecemos y añadimos, así crecemos. Pero a veces nos quedamos, ya con esto ya es suficiente, y ahí nos quedamos por décadas, hermano, por décadas. Y ya terminando este pedazo, de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. O sea que aquí no es solamente en la salvación de la ira, sino en el reino, inclusive más allá del milenial, aquí es en la Nueva Jerusalén, es el eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí voy a parar, y el por esto lo dejamos para después, si es que hay otra ocasión, para no abusar de la hora y para digerir esta parte. Pero ahí quedó la viga, la continua, la columna. Amén.
Por la plancha.
Gracias. Ahora el micrófono es vuestro.